Son las 11 y 40 minutos de la mañana, llegan muchísimos mensajes. Eduardo se estaba riendo aquí con el programa porque lo hemos pasado muy bien. Y Eduardo Angulo, doctor Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, me tienes que dar esa noticia. Hay un estudio sobre... ¿Sobre qué es exactamente?
Una especie de aviso. Yo he leído el titular porque lo estaba viendo en internet. No, de que se avisa de los problemas para la salud que puede tener el masturbarse un hombre con una piel de plátano. Asombrado me ha dejado.
Pero es una, era un artículo serio.
Yo creo que sí, sí, un periódico serio.
Vale,
tengo
vale.
Que buscar eso. Ya buscaré.
Ya. Un mensaje voy a leer, este lo tengo que leer. Dice, mi mamá ha dicho a ver dónde lo venden, porque han estado las amigas, mientras jugaban a las cartas, comentando el asunto de Satisfyer. A ver si dejan la partida por el aparatito, dice la mamá de nuestra o nuestro oyente. Qué gracioso. Muchas gracias por la participación, por tomárselo con sentido del humor, por decirnos que si los hombres se sienten amenazados, ¿por qué las mujeres no se van a sentir? Que hay parejas del mismo sexo. Así, reflexiones bastante curiosas en torno a un asunto que nos ha parecido interesante. Ya volveremos sobre él en otro sí. Momento.
Bueno, vamos a volver ahora. Vamos a hablar del sentido de la vida. Pues ya
sí,
está.
Pues el sentido de la vida también tiene que ver con el placer. Salud es la ausencia de enfermedad, según una definición más bien negativa, pero Patricia Boyle, que trabaja en el Centro Rus para la Enfermedad de Alzheimer en Chicago, planteó la hipótesis más positiva de que además para tener una buena salud es importante tener algo que hacer en la vida. Es decir, encontrar un sentido a la vida. Vamos a escuchar un poco del sentido de la vida de una película con el mismo título, de los Monty Python. Hemos perdido a uno de sus componentes esta semana y hemos elegido un par de audios, en cierta manera como homenaje y también para ilustrar nuestro espacio de biología de hoy.
Mitad de película.
Y bienvenidos a mitad de película, momento en el que nos tomamos un descanso y les invitamos a ustedes a que se unan a nosotros en la búsqueda del pez.
Hasta ahora no nos han dicho mucho sobre el sentido de la vida, ¿verdad?
Bueno, lo están desarrollando.
¿Tú crees?
Sí, espero que ahora hablen de ello.
Personalmente pongo en duda que vayan a decir nada sobre el sentido de la vida.
Oh, vamos, tienen que decir algo.
Sí, claro.
¿Qué crees que van a hacer ahora?
Plaqueta, supongo.
¿Para la siguiente etapa de la vida?
El sentido de la vida, cuarta parte.
Bueno, cuarta parte, tercera. El sentido de la vida es la propuesta psicológica que da significado a las experiencias vividas, a la intencionalidad y los objetivos que guían las conductas de las personas. Eduardo, recordamos a nuestra audiencia que vamos a hablar del sentido de la vida hoy desde la ciencia. La autora que mencionábamos antes, Patricia Boyle, menciona a su vez a Víctor Frank como autor del origen del sentido de la vida tal como ella lo entiende. ¿Quién es Víctor Frank y qué decía?
Pues Víctor Frank fue un neurólogo y psiquiatra judío, nacido en Viena, que en la Segunda Guerra Mundial fue internado en varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, por cierto.
Sí, estamos
celebrando 75 años de la liberación.
Sí, recordando los 75 años.
Pues sobrevivió y en su libro, que tituló El hombre en busca del sentido último, cuenta que se puede encontrar ese propósito de vida incluso en las condiciones más difíciles. Él, una vez que fue liberado, intentó buscar a su familia y a sus amigos y todos habían muerto. Entonces estuvo meditando sobre lo que había conocido en el campo de concentración y buscó el hombre en busca del sentido último, el sentido de la vida. Tener ese sentido de la vida es esencial para mantener la salud y el bienestar mentales. La vida tiene sentido y las metas fijadas con el potencial de cada persona, hasta donde se pueda llegar, se pueden conseguir. Además, como decía, apoya Patricia Boyle, el propósito vital también es una condición importante de la salud física y de la vitalidad.
Sí, porque si no hay un propósito para vivir, la vida carece de sentido y nos apagamos. Eso lo hemos visto a nuestro alrededor, no es algo que no sea ajeno. Pero se ha comprobado, Eduardo, más allá del sentido común, los efectos de tener una vida dotada de sentido sobre la vida misma.
Sí, se han empezado a hacer investigaciones, ¿no? Patricia Boyle en 2009 ya publicó un estudio en ese sentido, que comenzó 5 años antes, con 1.238 voluntarios con buena salud mental, edad media 78 años, 73% mujeres. En ese tiempo, en esos 5 años, murieron 151 voluntarios, un 12%. El tener un propósito de vida supone nada menos que un 57% menos de mortalidad en comparación con los voluntarios, que aunque declaran tener un propósito, la verdad es que no se sienten muy comprometidos con él. No hay diferencias entre hombres y mujeres. En conclusión, un sentido de la vida comprometido se asocia a un riesgo de mortalidad menor por cualquier causa. Al año siguiente, en 2010, Patricia Boyle publicó los resultados de un estudio similar que relacionaba el sentido de la vida con el Alzheimer y el déficit cognitivo leve que puede ser una etapa temprana del Alzheimer. Aquí participaron 951 voluntarios sin diagnóstico de demencia.
Estaban bien en ese
sentido.
Estaban
bien y que son evaluados durante 7 años. Tiene edad media 80 años y el 80% son mujeres. A los 7 años de seguimiento, 155, o sea, el 16%, han desarrollado Alzheimer. El análisis estadístico de las encuestas que habían respondido indica que quienes presentan un propósito de vida fuerte tienen nada menos que casi dos veces y media menos riesgo de desarrollar la enfermedad que los que declaran un propósito de vida con escaso compromiso. También el déficit cognitivo leve aparece una vez y media menos en quienes tienen un propósito fuerte.
Muy interesante, hay que tener propósito en la vida. ¿Qué actividades nos ayudan a mantener el cerebro y la función cognitiva en buen estado? ¿El deporte y la charla, quizá?
Por ejemplo. Hay un estudio con un enfoque más amplio, que es de la Universidad de Belfast, que relaciona varias actividades sociales y deportivas con la función cognitiva en personas mayores de Irlanda. Toman datos de más de 8.000 voluntarios mayores de 50 años, edad media 63 años y medio, el 54% son mujeres, y les piden datos desde 2009 y nuevas entrevistas a los dos años en 2011. Las actividades sociales y deportivas ayudan al mantenimiento de la función cognitiva. Destacan los hobbies, las actividades creativas, el trabajo voluntario en las ONGs, asistir a clase, ir al cine, al teatro o a conciertos. Y como estamos en la era de la informática, de las redes sociales, pues también hacer internet, ¿no? En la Universidad de Exeter, en Inglaterra, organizaron un estudio de los efectos del uso de internet en personas de edad. Participaron 76 voluntarios, con 50 mujeres, edad media 80 años, que no hay que... gente con 80 años ya se empieza a desanimar, y de ellos 32 actúan de control. Reciben durante 3 meses un cursillo del ordenador y utilización de internet. Con 80 años hay que ponerse a ello.
Claro.
Los resultados muestran una mejora cognitiva en los que siguen el cursillo. Implica hacer el cursillo, una mayor actividad social con más gente, más competencia y habilidad, es lo que sienten cuando empiezan a dominarlo, y un refuerzo del sentido de la propia identidad y la autoestima, ¿no? En general, mejora la salud mental y la sensación de bienestar.
Otro estudio que nos ayuda a entender cómo se consigue un buen envejecimiento se ha hecho en Italia. En el centro ASL4 de Cavarese, en el sur de la Italia rural, donde trabajaron con 29 voluntarios de más de 90 años, encontraron que la longevidad excepcional se consigue con equilibrio, un equilibrio entre aceptación y valor para superar las adversidades, siempre con una actitud positiva, pero no solo eso, alguna cosa más.
Sí, ellos notaban además o declaraban que había que sumar el tener relaciones estrechas con la familia, tener religión y cumplirla, el amor a su tierra, el lugar donde es la Italia rural, y un fuerte propósito de vida de nuevo. En otro estudio en Alemania, del Centro Alemán para la Edad de Berlín, trabajan con más de 4.000 voluntarios de 40 a 85 años en 1996 y buscan su enfoque positivo del envejecimiento. Encuentran que los voluntarios con una imagen propia negativa hacen menos ejercicio físico que los que tienen una autoimagen positiva, todos ellos aunque tengan la salud comparable. Con la imagen negativa, como mucho, se intenta mantener la salud física y no se trabaja activamente para mejorarla. Por ejemplo, caminando, que se puede mejorar, caminando de manera regular e incluso aumentando el tiempo de paseo.
En España el envejecimiento tiene éxito en las personas de edad. Cristina Dumitrache, que trabaja con su grupo en la Universidad de Granada, hizo entrevistas a más de 400 voluntarios, tenían casi 75 años de edad media, aunque los había de 66, pero también de 99. ¿Eh? El 62% de ellos eran mujeres y todos vivían en residencias. ¿Y aquí qué encontraron?
Pues los resultados muestran que el 50%, la mitad de la satisfacción vital de los voluntarios lo explican las relaciones sociales. Ya estamos como antes con las relaciones sociales y deporte y la personalidad, sobre todo el optimismo, mientras que la salud y la edad, el género y la educación, que parece que para nosotros a priori parece que contaban más, pues no cuentan tanto, ¿no? Satisfacción vital que explica relaciones sociales y la personalidad.
Pero investigadores de la Universidad de Boston se preguntan también si el propósito de vida y la salud y el bienestar mental crean un entorno saludable para el grupo que rodea a esa persona.
Sí, hacer una investigación muy, muy imaginativa, ¿no? Lo que hacen es buscar a personas centenarias, lo que supone buena salud, menor mortalidad, riesgo reducido de enfermedades y
bueno,
poca pérdida.
Hay que buscarlas
también,
¿eh?
Hay que buscarlas. Y lo que hacen es averiguar qué ocurre con su descendencia, con lo que tienen en el entorno. Como ellos ya han llegado ahí y se supone que tienen pues todo eso, salud, mentalidad, seguramente propósito de vida, poca pérdida, pues encuentran 361 voluntarios con edad media de 82 años y el 64% son mujeres. Son de tres grupos. Las parejas de los descendientes de los que cumplieron 100 años, los propios descendientes de los que cumplieron 100 años y un tercer grupo que es un control con personas de parecida edad.
Y los resultados de las encuestas dan... como resultado, muestran que los descendientes de los centenarios tienen un propósito de vida mucho más fuerte que los voluntarios de los otros grupos. O sea, están motivados por ese ejemplo de vida que han tenido en la familia.
Con el, con el que tiene 100
años.
Con
el que tiene 100 o más años.
Los porcentajes indican que el propósito de vida aparece en un 30% de los descendientes de los centenarios, en un buen 21% de las parejas de los descendientes y en un 14% del resto de voluntarios. Es decir, los descendientes de los centenarios doblan en propósito de vida a los voluntarios control. En conclusión, el buen propósito de vida que presumimos tienen los centenarios puede ayudar a sus descendientes a retrasar enfermedades y otros deterioros relacionados con la edad. El propósito de vida fuerte, ya se ve que no se hereda, pero el ambiente en el que crecen, el entorno en que se educan los descendientes, ayuda a adoptarlo en la vida adulta.
Es un poco lo que decimos que somos, ¿no? Una mezcla de biología y de cultura.
Y de lo que tenemos alrededor.
Claro que sí. Hemos visto la importancia de las relaciones sociales y, por el contrario, también de la soledad. El entorno es importante y la soledad y el aislamiento social... pues también están presentes y es algo a lo que prestamos bastante atención y hablamos con frecuencia, incluso desde las instituciones se recuerda este asunto del aislamiento y la soledad, sobre todo en las personas mayores. ¿Hay más estudios sobre ello?
Hay muy interesantes además, porque se ha ido hacia el estudio de la soledad precisamente por el valor que le damos en la gente con propósito de vida a las actividades sociales, ¿no? Hay unos investigadores en Estados Unidos, que después de un metaanálisis de las investigaciones publicadas entre 1980 y 2014,
más de 30 años, muchos años,
encuentran que el aislamiento social aumenta la mortalidad por cualquier causa en un 29%, la soledad en un 26% y vivir solo en un 32%. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, que la cultura es bastante diferente en relaciones familiares y demás que como la que tenemos aquí, ¿no? Pero también, según un análisis de una encuesta que se ha hecho en Suecia, esto ha sido en Estados Unidos, ahora vamos a Suecia, en el Instituto Karolinska, con más de 2.500 voluntarios, en oposición a lo que se podría sospechar, la soledad no aumenta con la edad en las personas mayores. Aparece, ellos detectan un cierto estrés psicológico de la soledad que sigue a la pérdida del compañero. Ellos hablan de viudas y viudos, pero que en general ese estrés psicológico de la soledad por la pérdida de un compañero no implica el aislamiento social, el aislamiento del entorno. Son dos cosas que pueden ser muy diferentes entre sí. Incluso a veces, hablando con una persona que ha perdido a su pareja, estás hablando con esa persona y se está quejando de su soledad porque ha perdido a la pareja y, sin embargo, está en un grupo hablando de ello. Son dos cosas que no tienen que en relación
directa. Se siente solo, pero no tan solo como para no poder contarlo. Contarlo también cuenta.
Que cuenta mucho.
Cuenta mucho, para el estado de mental de las personas y también para su propósito, supongo, de vida, ¿no?
Exacto.
El sentido de vida.
El estar con otras personas siempre ayuda a tener otros objetivos y otras prioridades, ¿no? Otro metaanálisis que se publicó recientemente, en 2018, el grupo de Laura Rico Uribe de la Universidad Autónoma de Madrid revisa 35 artículos con más de 770.000 participantes y llega a parecidas conclusiones. La soledad es un riesgo de mortalidad y, como dato nuevo, curiosamente, detectan que hay un riesgo. La soledad es un riesgo mayor en cuanto a la mortalidad para los hombres que para las mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, seguro. Quizá tiene que ver... precisamente con ese aislamiento personal, pero no aislamiento social, y que a los hombres igual les cuesta más salir.
Y contarlo. Bueno, sentido de la vida. Volvemos a la película de los Monty Python.
Evidentemente la guerra no solo es diversión. ¡Pare eso! Está bien reírse de los militares, pero cuando uno considera el sentido de la vida, observa que es una lucha entre puntos de vista sobre la vida misma. Y sin la capacidad de defender su propio punto de vista contra unas ideologías tal vez agresivas, quizá la razón y la moderación podrían simplemente desaparecer. Esa es la razón de que necesitemos al ejército. Y que Dios me fulmine si lo que digo no es cierto.
Fulminado. He fulminado. Esa es la razón de que necesitemos al ejército. Bueno, una recomendación entonces para encontrarle sentido a la vida. Desde la biología, Eduardo.
No aislarse.
No aislarse.
Somos una especie que nos damos mucha importancia, somos el ombligo del mundo, cada uno de nosotros, pero somos una especie grupal, somos tribales. No conocemos, habitualmente no conocemos bien a más de 30 o 40 personas, pues sigamos con ello.
Sigamos ahí conociéndonos.
La familia cercana, los amigos de siempre, los que se encuentran en un barrio nuevo, en fin, todo eso.
¿Y la semana que viene hablaremos de?
De carne.
Atención, carnívoros. La semana que viene hablemos de carne y de una carne que tiene un color específico, roja, de la carne roja.
Sí, salió hace poco un debate sobre si es buena o es mala para la salud. Vamos a repasar lo que se publicó para decirlo.
Eso la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias, Eduardo Angulo. Profesor, hasta entonces, buena semana. Que todo vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta luego. Hala.